En este momento se declara alerta de tsunami en Iquique.
La lamentable información del fallecimiento de 5 ciudadanos, 4 hombres y una mujer en Iquique y Alto Hospicio.
He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
Ojalá este haya sido el terremoto que se estaba esperando, porque la salvamos bien, digamos, no fue tan terrible como esperábamos.
1:01 p.m. con un minuto, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias acá en Radio Duna junto a Connie Stipicit. Por cierto que el tema central ha sido el terremoto de 8,2 grados Richter que se percibió, se sintió ayer en la noche a las 20:46 en el norte de nuestro país, con epicentro en la localidad de Iquique. Una jornada de muchas reacciones, de mucho movimiento, de mucha información, por cierto, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en esa zona y las autoridades que están desplegadas en esa zona, partiendo por la presidenta Michelle Bachelet. Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya más tranquilos todos, ¿verdad? Porque las informaciones, como tú lo decías, Rodrigo, están siendo positivas, no han dejado de fluir. Y como bien reconoció alguna autoridad esta mañana, a los 20 minutos ya había información disponible para tomar las decisiones de manera oportuna y también de manera correcta. Este fue un terremoto de una envergadura distinta, si ustedes quieren, que el más reciente que tenemos en la memoria, el de en la región del Maule, pero que también se enfrentó con herramientas diferentes. El país estaba más preparado, la cultura de la gente también permitió que la evacuación fuera prácticamente automática, sin siquiera la necesidad de que sonaran las sirenas. Ya veremos que hay comunas como Arica donde se reconoce que las sirenas no estaban, pero no fueron necesarias, bueno, no llegaron a ser necesarias, y qué bueno que haya sido así, pero de todas maneras algo de lo que teníamos que hacer después del terremoto del 27F todavía se mantiene inconcluso. Ha habido buenas noticias en materia de evacuación, ha habido un manejo adecuado de parte de instituciones y también de autoridades. Hay problemas de conectividad que quedaron instalados en este... A propósito de este tema, las telecomunicaciones anduvieron bastante bien, no fueron bajo ningún caso caóticas, pero insisto, no hubo alarmas, y en algunas partes del país pasó, lo destaco en la nota que publica Tele13 hasta ahora, como muy lo decíamos también hoy día en la mañana, hay gente que todavía no entiende que para arrancar de un tsunami no hay que salir en auto, por ejemplo. Bueno, y eso pasó más en el sur que en el norte. Ah, y lo que te da cuenta también del cambio, la diferencia cultural que hay justamente entre la gente del sur y del norte, como nos decía Pablo Oces ayer, este geógrafo de la Universidad Católica con quien conversamos anoche con Rodrigo cuando hicimos transmisión especial.
Yo creo que muchas de las cosas que se han ido decantando a propósito de este terremoto de 8,2 grados Richter da cuenta de aquello, de la cultura sísmica que tienen efectivamente los habitantes de nuestro país, del norte de nuestro país. Fíjate que en el balance total, si uno piensa un terremoto de 8,2 grados, solamente 6 víctimas fatales, con problemas, claro, estructurales en algunas casas, en el casco más antiguo de Iquique, también de la ciudad de Arica, sin muertos en Arica, los muertos son en Alto Hospicio y en Iquique, y con, claro, los problemas a propósito del tsunami de embarcaciones menores en las caletas de ahí de la localidad de Iquique, uno tiene que decir, bueno, de verdad, como lo decíamos en la presentación de esto y lo explicaba el propio alcalde de Arica, la sacamos barata. O sea, lo que se ha hecho, la cultura, lo que la gente entiende de lo que tiene que hacer cuando ocurre este tipo de situaciones, da cuenta de estas cifras que en el global son positivas, más allá de lo que significa obviamente un terremoto y un tsunami. Con esa cantidad de víctimas fatales que, por cierto, se lamentan, pero esto podría haber sido mucho peor, a lo mejor en otras circunstancias y en otras condiciones.
Bueno, empecemos revisando titulares, luego vamos a estar con Valentina González, que nos va a hacer un recuento de todo lo que ha ocurrido desde que anoche, cuando empezaba a caer la noche, se dejara sentir este terremoto 8,2 grados en el norte del país. En Iquique, como decíamos, ya está la presidenta de la República, Michelle Bachelet, para interiorizarse en terreno de los efectos del sismo. La jefa de Estado preside en la intendencia de Tarapacá una reunión del Comité de Emergencia. Con ella fueron a la norte los ministros de Salud, Vivienda, Obras Públicas, Transporte y Justicia. Se espera que tras la reunión Bachelet haga un punto de prensa para informar los pasos a seguir por el gobierno.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ya estaba en la zona recogiendo todos los antecedentes para las evaluaciones del gobierno. Al llegar al aeropuerto, la presidenta fue recibida por el jefe del estado de excepción, el general del aire Arturo Merino Núñez, quien está a cargo de la seguridad en estas dos regiones del país.
Y desde la UNEMI informaron que hasta las 6 horas de esta mañana en la región de Arica y Parinacota se mantenía cortada la ruta A5 y la 11SH en la comuna General Lagos por derrumbes y rodados. Similar es la situación en las carreteras entre Cochrane y Alto Hospicio e Iquique y Antofagasta en Tarapacá. Más al sur, en Atacama, está suspendido el tránsito en la 5 Norte entre Caldera y Chañaral.
¿Qué pasa con los servicios básicos? Bueno, se informa que la compañía Emelari reporta hasta ahora que en la región de Arica y Parinacota se ha restablecido el servicio para más de 40.000 clientes, mientras que el ICSA indica que la de Tarapacá, más de 36.000 hogares ya cuentan con energía eléctrica.
También se informó de la reanudación de los vuelos comerciales. LAN informó que se reanudaban los vuelos hacia Arica, Iquique y Antofagasta, según confirmó la compañía. Ahora que ya hay normalidad en los aeropuertos, se retoma esto. Hoy volarían unos 3.000 pasajeros afectados. Estaban los que debían viajar ayer, ¿verdad? Desde y hacia ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta. Preliminarmente había unos 4.500 pasajeros que se iban a ver afectados por las suspensiones de las salidas y de las llegadas. Aquellos que tengan que consultar alternativas disponibles para sus viajes lo pueden hacer a través de un teléfono de contacto que es el 600-526-2000.
Y acá en Santiago, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, sostuvo que hasta el momento todo se desarrolla sin mayores alteraciones de ningún tipo. Esto en materia de orden público y seguridad de las regiones afectadas por este fuerte movimiento telúrico.
Carabineros del retén en La Tirana recapturaron a 3 de las más de 300 mujeres que se fugaron de la cárcel de Iquique tras el terremoto. Estas fueron sorprendidas en la carretera A665 que une Pica con La Tirana cuando hacían dedo y pedían dinero. A propósito, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, dijo que la fuga no es sorpresiva. Cuando se produce un terremoto 8,2 grados, naturalmente que se pueden producir eventos como este, pero se tomaron las medidas para que las policías puedan hallar a las internas faltantes.
Las réplicas, por cierto, que se han ido sucediendo con el correr de las horas en las últimas dos horas, por lo pronto ahí se han registrado 12 réplicas del terremoto de 8,2 grados, la más fuerte esta mañana, a las 8:07, que alcanzó la magnitud de 5,2 grados Richter, con epicentro de 96 kilómetros al suroeste de la localidad de Pisagua. Ante esto, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, dijo que es muy difícil asegurar que puede suceder y agregó que a lo menos durante un año más se podrían seguir sintiendo réplicas en la zona. Fue claro en decir que el escenario de un gran terremoto ahora ya ha quedado probablemente distribuido en 3 terremotos de menor magnitud.
Ojalá sea así. El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que los efectos del fuerte temblor aparentemente en el sector productivo, en la minería, habrían sido relativamente acotados. No obstante, sostuvo que no está claro qué sucedió en términos de infraestructura. El terremoto tuvo un impacto en el precio del cobre, que subió fuertemente hoy día.
Y en otras informaciones del día, la Fiscalía Oriente va a presentar hoy ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago la acusación por presuntos abusos sexuales en contra del sacerdote John O'Reilly. Según publica hoy el Mercurio, fuentes vinculadas al caso informaron que el Ministerio Público solicitaría ante la justicia que el religioso sea condenado a 2 penas de 10 años y un día de presidio efectivo.
Ya es la 1:09. Hay una lista grande, importante, de cosas que han ido pasando desde que anoche. Un cuarto para las 9:00 aproximadamente.
9:10 casi.
Eso, gracias, Vale. 9:10 casi entonces se sintiera el gran terremoto en el norte. Digo el gran terremoto porque aparentemente y hasta ahora viene a coronar una seguidilla de sismos de distintas intensidades, algunos sobre los 6 grados Richter en su momento, que habían venido sucediendo durante las últimas 2 semanas y que tenían en estado de alerta al norte. Y mantienen vigente la pregunta de si este era el gran terremoto anunciado. Hay algunas respuestas como las que estábamos viendo de parte de sismología. Valentina González está aquí para hacernos el relato completo de lo que ha ocurrido desde esa hora hasta ahora. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo están? Como decíamos, cerca de 9:10 de este martes se produjo este terremoto. Primero se habló de 7,8 grados en la escala de Richter. Luego de algunos minutos esto fue rápidamente corregido y se subió hasta 8,2, la magnitud definitiva. Este no es el segundo, sino el tercer terremoto que le toca a Michelle Bachelet como presidenta. Recordemos que estuvo Tocopilla el 2007 y luego el 27F el 2010. Y ahora este, el tercer terremoto que le toca enfrentar. Por la intensidad del movimiento, la alerta de tsunami se envió inmediatamente a todo el borde costero del país. El sismo, que tuvo un epicentro a 89 kilómetros al suroeste de Cuya en el mar, desató olas que bordearon los 2 metros, y la alerta de tsunami se extendió incluso fuera de las fronteras de Chile, llegando hasta países como Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Perú. Incluso en Indonesia se prepararon para recibir olas, pero de menor escala. Una cosa que fue muy distinta con el terremoto del 2010 fue una decisión tomada desde el gobierno, que la mandataria no se movilizó a la ONEMI como fue en el caso del terremoto anterior, sino que esta vez escogió monitorear desde La Moneda todo lo que estaba pasando en la zona más afectada.
He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.
Según los datos de la ONEMI, se evacuaron cerca de 900.000 personas durante la noche para protegerlas de la llegada de las olas. Pero mientras que el foco estaba en esta alerta de tsunami, otra noticia también causó preocupación. Fue la fuga de casi 300 internas en la cárcel de Iquique, de las cuales cerca de 100 habrían sido recapturadas según el último balance hecho durante esta mañana. Y antes de las 7, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, confirmó que la alerta de tsunami emitida por el CHOA llegaba a su fin en toda la costa del país. El secretario de Estado destacó lo efectivas que fueron las operaciones de evacuación.
La lamentable información del fallecimiento de 5 ciudadanos, 4 hombres y una mujer en Iquique y Alto Hospicio.
Antes de las 8 de la mañana, los hospitales, las carreteras y los aeropuertos de la zona retomaban su funcionamiento. Los vuelos comerciales, sin embargo, al menos en el caso de LAN, fueron suspendidos hasta el mediodía, desde y hacia Iquique, Arica y Antofagasta, afectando a casi 4.500 clientes, pero a esta hora ya comienzan a reagendarse todos esos vuelos que tuvieron que ser postergados. Los colegios no tuvieron clases en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. En Magallanes y la Antártica tampoco hubo jornada escolar. En las otras regiones, las clases solo fueron suspendidas en ciertas localidades o en algunas zonas más cercanas al borde costero. Desde las 11 de la mañana, la presidenta Michelle Bachelet se encuentra en Iquique junto a un grupo de ministros, donde están visitando las zonas más afectadas por el terremoto y están conociendo de mano de los comités regionales de emergencia cuáles son las situaciones más complejas que habrá que atender. Desde Santiago, como ustedes decían en titulares, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, reafirmó que la situación dentro de lo posible ya es de normalidad, destacando también la buena ejecución de los operativos posteriores al terremoto. Estamos a la espera todavía de un nuevo balance de la ONEMI, el último lo recibimos cerca de las 7 de la mañana. Hasta ese entonces se contabilizaban 6 muertos, 900.000 personas evacuadas. En el caso de la electricidad habría estado repuesta entre un 30 y un 50%. El caso del agua es diferente. En este caso, en www.aguasdelaltiplano.cl se puede encontrar el detalle de los puntos de distribución de agua que se están habilitando, mientras que todavía no se ha podido restablecer completamente el servicio. Todavía en el sector de Alto Hospicio, por ejemplo, han tenido bastantes problemas. El alcalde también acusó problemas en los caminos y también algunas situaciones de sobreprecio. Decían, por ejemplo, que el litro de agua se estaba vendiendo casi a 4.000 pesos en este sector, en Alto Hospicio. Y aunque esta mañana las dudas todavía seguían enfocadas en si este fue o no el gran terremoto que el norte estaba esperando, desde el Centro Sismológico de Chile, el director Sergio Barrientos decía que estaba descartada la posibilidad de que esto fuera un gran movimiento telúrico, sino que ahora se trataría de 3 de menor magnitud.
Ojalá sea así, como decíamos cuando lo leíamos también en titulares, Vale. Es bien difícil poder adivinar. Porque aquí hay harto de adivinanza también, hay un poco de aplicación científica, por supuesto, no vamos a desmerecer, menos nosotros desde la ignorancia misma, el trabajo que se esté haciendo. Pero bueno, siempre se pueden equivocar, siempre hay un margen de error. Los historiadores, o sea, los economistas, los geógrafos, los geólogos, en este caso los sismólogos, son buenos historiadores, como se dice cuando uno bromea con los economistas, que nunca le achuntan con sus pronósticos.
Gracias, Valentina. Bueno, vamos a seguir pendiente de lo que está pasando en el norte. Por cierto, lo que decíamos de los propios sismólogos respecto a cómo evalúa lo que ha pasado en el norte de nuestro país, las cantidades de réplicas y las hipótesis que se tejen a propósito de este gran movimiento movimiento telúrico de 8,2 grados. Queremos conversar a propósito de este tema con Carmen Paz Castro, y a geógrafo y magíster en geociencias del mar, investigadora y también docente del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, quien tenemos en la línea telefónica. Carmen Paz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Entiendo que usted, más que trabajar sobre las características del desastre natural propiamente tal, ha enfocado bastante su trabajo en la manera en que la gente reacciona frente a este tipo de temas, la vulnerabilidad social, entre otras. ¿Cómo describiría entonces el comportamiento y lo que le pasa finalmente a las personas en situaciones como esta, particularmente enfocándonos en lo que ocurrió anoche, ¿verdad?
Bueno, mira, nosotros trabajamos y desde el punto de vista de que el riesgo es un tema holístico, que no solamente depende del fenómeno natural, el tsunami, el sismo, sino que también de vulnerabilidades sociales, de vulnerabilidades de las edificaciones, de la infraestructura, del empleo, y también desde un aspecto importante que es el que tú señalas, que tiene que ver con la percepción de la población frente a la amenaza que está viviendo. Uh-huh. Y en ese sentido vemos que la enseñanza que nos dejó el evento del 2010 ha sido tremendamente relevante en dos cosas. Por una parte, en la capacitación que nos trajo y en el fomentar una cultura de la autoprotección, ¿verdad? La gente ya no está esperando que las vengan a sacar y que los lleven a un lugar de seguridad, sino que toma ya las medidas, toman su kit de seguridad y parten al área segura sin esperar mayor alerta, cosa que antes no teníamos, y es un avance relevante y muy significativo como país para y una enseñanza también a nivel mundial.
¿Y hay diferencias en la localización geográfica de la población? Te lo pregunto porque pareciera haber bastante evidencia de que en el norte la gente tiene mucho más internalizado culturalmente esto, porque a lo mejor se sabe más vulnerable a este tipo de eventos de la naturaleza y también está más programada para reaccionar en comparación con la gente del sur, por ejemplo.
Sí, el tema del riesgo tiene que analizarse a nivel local. Cada ciudad tiene un comportamiento distinto. Lo vimos en Chaitén, ¿verdad?, que también la población evacuó una ciudad completa de una manera muy ordenada, muy tranquila, que tiene que ver mucho con sus características sociales y de comunidad. Como te decía, la enseñanza del 2010 nos dejó al país más preparado completamente, de norte a sur. Pero en el norte venían estas campañas muy fuertes y muy seguidas que hacían que la población estuviera absolutamente preparada. Lo que ahora nosotros, por ejemplo, en Santiago estamos muy tranquilos y no estamos esperando un evento tan importante, aunque sí deberíamos estar preparados. Sí. En el norte había una cosa mucho más constante de preparación, de simulacro, y que yo creo que esa campaña también institucional, que es gran parte de responsabilidad de ONEMI, ahora está mostrando sus frutos, que realmente ha servido y que la gente se ha empoderado también de su rol dentro de la gestión del riesgo en el país.
Carmen, corrígeme si me equivoco, pero aquí se conjugan dos factores como tú lo estás detallando. Uno que tiene que ver con la cultura de la gente del norte y el segundo con la advertencia de esta misma gente que sabía que en algún momento, en los próximos meses, las próximas semanas, iba a venir un temblor de magnitud alta como lo que ocurrió el día de ayer.
Exacto. Yo creo que también es una enseñanza para nosotros. Para el 2010 ya también teníamos la información, habían papers escritos por académicos de nuestra universidad que señalaban exactamente la zona de ruptura y el tipo de magnitud que esperaban, pero nadie los conocía y nadie los difundió. Uh-huh. En cambio ahora sí se les escuchó, se les ha escuchado permanentemente, ¿cierto?, a las personas entendidas de las instituciones como el Servicio de Sismología, el
Ahora, TOA. Eso de que se escuche o no, no solamente ocurre a nivel de la población, ¿verdad? También probablemente nunca habíamos visto que las autoridades se engancharan tanto con un tema y se lo empezaran a tomar en serio, como ocurrió después del terremoto. Vimos fracasar instituciones completas, producto de la forma en que se manejaron y se hicieron muchas cosas durante el tsunami del 27F. Me imagino que eso también influye en que se asuman las cosas de una manera distinta.
Absolutamente. Yo creo que la institucionalidad de gestión de riesgo actual es muy diferente a la que teníamos antes. O sea, la ONEMI cambió, tiene protocolos distintos, está en una senda hacia una gestión integral del riesgo y ya no está enfocada en la atención de la emergencia. Y yo no sé si, bueno, el país no está muy al tanto de que también existe ahora una coordinación entre las distintas instituciones, que son más como 50, que están participando, participamos también nosotros en la Plataforma Nacional de Reducción de Riesgo. Eso es algo que está desde el año pasado solamente, y donde estamos trabajando en conjunto para avanzar en este fomento de la cultura de la prevención en el país.
Hay cosas que me imagino, Carmen, todavía por mejorar. Yo escuchaba esta mañana al alcalde de Arica que decía, lamentablemente no tenemos sirenas como para alertar a la gente de tsunami, y estando a muy pocos kilómetros de Iquique, donde justamente ocurrió el epicentro. Esas cosas todavía estamos en pañal en ciertas cosas, y hay otras que, como tú destacabas, que hay que es necesario destacar. Pero ¿qué nos falta todavía, más allá de la cultura, más allá de esto de la advertencia, más allá de la coordinación, la programación de la cual tú estabas contándonos?
Bueno, hay que invertir más en recursos, por supuesto. Esto de la instalación de las sirenas de alerta es algo que un recurso significativo, pero que tiene que ser invertido. Yo creo que nos falta avanzar en todas aquellas amenazas que no son sismos. Estamos bien nosotros como cultura sísmica, pero sobre tsunami estamos mucho menos preparados. Hemos avanzado ahora por el miedo que le tenemos, ¿cierto? Es una gran angustia el vivir en área de tsunami, y hemos avanzado, y nos falta avanzar también en problemas de tipo hidrometeorológicos que tienen que ver con el cambio climático, con fenómenos de aluviones y de ese tipo.
Carmen, te queremos dar las gracias. Perdona que te interrumpamos, pero está empezando a hablar Ricardo Toro desde la UNEMI y queremos hacer el contacto con la dirección de la Oficina Nacional de Emergencia. Un millón de gracias,
gracias a Carmen, que esté
Carmen
bien, ¿eh?
Paz Castro, geógrafo y magíster de la Universidad de Chile.
...del borde costero de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Luego, a las 20:57 horas, se estableció la evacuación de todo el borde costero nacional por alarma de tsunami emitida por el CHOA. En la zona afectada, los comités regionales de operaciones de emergencia se constituyeron dentro de los 10 minutos de ocurrido el terremoto, mientras que en el resto de las regiones lo hizo en un promedio de 40 minutos. El CHOA, a las 6:34 horas de hoy, miércoles, canceló la alarma de tsunami en todo el territorio nacional. No obstante lo anterior, la autoridad marítima controlará las actividades que se desarrollen en sus respectivas áreas jurisdiccionales. Su Excelencia, Presidente de la República, declaró estado de excepción constitucional de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá a partir del día miércoles 2 de abril. El total de personas evacuadas a nivel nacional fue de 972.457, de acuerdo a la información proporcionada por los comités regionales de operaciones de emergencia. Hasta el momento se registran 46 personas albergadas en la localidad de Iquique. La evaluación detallada de esta emergencia es la siguiente. De acuerdo a reporte de carabineros, se informa del lamentable fallecimiento de 6 personas, 3 de ellas por paros cardiorrespiratorios, 2 de ellas producto del aplastamiento por colapso material y una por accidente simple asociado a evacuación. Situación, infraestructura crítica, caminos, carretera, puertos y aeropuertos. Se registran 8 caminos interrumpidos en distintos tramos en la zona norte. Estas son ruta 5, 11CH, A35, A315, A27, A31, A23, A345. Vialidad se encuentra trabajando en dicha zona. El aeropuerto de Chacayuta se encuentra operativo y el hospital de Arica se encuentra totalmente operativo. Por otra parte, en la región de Tarapacá, el aeropuerto Diego Aracena se encuentra habilitado. El hospital regional de Iquique registra daños en evaluación, afectando principalmente los pabellones quirúrgicos de UCI y UTI. De igual manera, se registran inundaciones del terminal de buses Videla, ubicado en el sector de La Puntilla, en la comuna de Iquique. En la caleta Riquelme y sector Esmeralda existen embarcaciones menores en la vereda con daños que están siendo evaluados por la autoridad. En Antofagasta, el aeropuerto Cerro Moreno está habilitado, iniciando viajes comerciales a partir del mediodía. De acuerdo a la información proporcionada por Carabineros y PDI, de las 293 reclusas que se fugaron de la cárcel de Iquique, 131 se presentaron voluntariamente. Situación de vivienda. En la región de Tarapacá, se está efectuando un catastro de daños en la comuna de Alto Hospicio, cuyo resultado está siendo evaluado por personal de la municipalidad. Situación de servicios básicos. En Arica, el 87% de la región se encuentra con suministro eléctrico, en tanto el 77% está con servicio de agua potable. En Tarapacá, 38.509 clientes se encuentran afectados por corte de suministro eléctrico. Además, están sin agua potable las comunas de Iquique y Alto Hospicio, con un estimado de reposición en las próximas horas. En Antofagasta, la comuna de Yagüe se encuentra sin suministro eléctrico. El resto de la región está con los servicios básicos operativos. Agradecemos la cooperación y la de las organizaciones y de la población en todo el proceso que significó esta emergencia. El Sistema Nacional de Protección Civil se mantiene activo con todos sus comités de emergencias y funcionando normalmente. Quiero destacar el comportamiento de la población y reiterar que las personas tienen que tratar de mantener su kit de emergencia, revisar sus casas y habitaciones para ver posibles efectos, materiales que puedan ser utilizados para su consumo y cualquier otro procedimiento que se estime necesario para asegurar la acción permanente con su familia de acuerdo al plan familiar que existe en la página www.onemi.cl.
Cerramos el contacto con la ONEMI, ya está terminando su balance final, ¿verdad? El director del organismo, el general en retiro, Ricardo Toro, 46 personas albergadas, 6 víctimas fatales, 8 rutas en situación compleja, 131 reclusas entregadas voluntariamente, fueron 972.457 los evacuados. Seguimos sumando números en el balance o en la nota que estamos subiendo a nuestra página web y también a nuestra cuenta Twitter con los datos, pero en el balance final esos son los datos relevantes que acaba de entregar Ricardo Toro desde la ONEMI.
Sumamos dos más, que hay 2.000 viviendas con serios daños estructurales en Alto Hospicio, de acuerdo a lo que está contabilizando el alcalde de esa localidad, Ramón Galleguillos, y el MINSAL, el Ministerio de Salud, dice que el hospital de Iquique resultó con el 30% de daños en su infraestructura. Se supone que en un rato más, en dos minutos más, a la 1:30, va a hablar el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para dar a conocer el catastro que hay justamente en esa cartera de lo que ha significado este terremoto en el norte del país. Por ahora revisamos informaciones internacionales que, por cierto, están ligadas a lo que ha pasado en nuestro país. Esta mañana el Papa Francisco envió al Cardenal Ricardo Zatti una carta de apoyo a los chilenos por el terremoto en el norte del país. En la misiva, el sumo pontífice dice estar hondamente apenado por la noticia y pide a Dios que otorgue el eterno descanso a los fallecidos y consuele a los afectados por tan lamentable desgracia.
El presidente del Perú, Ollanta Humala, ofreció a su par chilena, Michelle Bachelet, el apoyo del gobierno para el rescate y la ubicación de personas, así como el envío de material de ayuda o lo que considere necesario para la emergencia. Al mismo ofrecimiento se plegó también la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff.
Y algo más de 3 años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, Japón ha autorizado a regresar a vivir de forma permanente en sus casas a unos pocos de los miles de ciudadanos que fueron obligados a evacuar los alrededores de la central atómica debido a las fugas radiactivas.
3 explosiones se registraron este miércoles en las inmediaciones de la Universidad del Cairo, en el populoso distrito de Giza, de la capital egipcia. Según fuentes de seguridad, las 2 primeras bombas se cobraron la vida de un general de la policía y dejaron 5 heridos a lo menos. Poco después estalló un tercer artefacto que dejó otro muerto y se desactivó un cuarto aparato.
Vamos al deporte. Producto justamente del terremoto, la ministra del Deporte, Natalia Rifo, ha decidido suspender el lanzamiento del Rally Dakar 2015 que estaba programado para hoy a eso de las 4 en el Hotel Crown Plaza acá en Santiago. En tanto, la organización del rally solicitó información sobre posibles daños en las zonas por las que pasaría la prueba a comienzos del año 2015.
El Barcelona no podrá hacer traspasos nacionales o internacionales en ninguno de los 2 próximos periodos hábiles. Para esto, porque la Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó al club por infracciones relacionadas con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años entre 2009 y 2013. También el conjunto azulgrana va a tener que pagar una multa de 450.000 francos suizos, estos son 370.000 euros, y regularizar la situación de los jugadores afectados en los próximos 90 días.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? ¿Dura sanción?
¿Dura?
Sí. Un invierno y un verano que no podrá hacer traspasos o contrataciones el club donde está jugando el chileno Alexis Sánchez. 22.8 grados de temperatura ahora en Santiago, la tarde se espera despejada y la máxima podría alcanzar 24 en Valparaíso y Viña del Mar. Nubosidad parcial para la tarde, a esta hora hay 16 grados, podría alcanzar 18 la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, 14 grados a esta hora, nublado para la tarde y la máxima alcanzaría 17. Y en Puerto Montt le contamos que se espera una tarde con nubosidad parcial, a esta hora hay 16 grados y la máxima en esa zona del país podría alcanzar 18.